Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Markel Francia y Pello Baró.
Miércoles 15 de julio, día en el que debutará Edin Terzic como entrenador del Athletic Club. Los Leones se enfrentan hoy al Derio a las 7 y media en la Florida. Con Julen Gorosabel, Vivian Vesga y Serrano fuera de la convocatoria, en la que entran nombres como Gerenabarrena, Gift, Johaneko o Prados, que ya está de vuelta. Sigue habiendo entradas a la venta en la Florida desde 10 euros para socios empadronados en Derio y Portugalete y menores de 18 años, y por 15 euros para el público general. El Athletic está pendiente de anunciar más amistosos y parece que uno podría ser ante el Atalanta el 14 de agosto en Bérgamo. Las Leonas han realizado hoy su primer entrenamiento de la pretemporada bajo las órdenes del nuevo técnico, bajo las órdenes de Víctor Martín. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams están en la final de la Copa del Mundo. Durante este Oye cómo va, analizaremos el Francia-España de ayer, junto a la previa de Inglaterra-Argentina de hoy, con Pello Baró y Josun Zurrunzaga. Por cierto, el PP de Bilbao, que colocará una pantalla gigante en Doña Casilda para ver la mencionada final de la Copa del Mundo 2026. El pívot internacional chino Yajao Yu no continuará en Surne Bilbao. Esta temporada ha estado cedido en la Lega Cantabria promediando 9,4 puntos y 5,1 rebotes. Felipe Orch, el 8 veces campeón estatal de ciclocross, se incorpora a Euskal Euskadi. Por supuesto, también habrá tiempo para nuestro habitual espacio del Tour de Francia con Beñat Gutiérrez tras otra, una más, victoria de Pogacar. Además, tendremos la visita de Olaya Tejeda, medallista de bronce por partida doble en el Campeonato del Mundo de Baile y Patinaje celebrado en Stuttgart. Una vez repasados los titulares del día, hacemos nuestra primera pausa y volvemos con la previa de lo que va a ser el debut de Edin Terzic, con la previa de ese Derio Athletic Club.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Lo decíamos en titulares y ya conocemos la convocatoria para el Derio Athletic Club de esta tarde. Edin Terzic, que cita a 24 jugadores para el amistoso que tendrá lugar este miércoles en la Florida a las 7 y media de la tarde. La convocatoria es la siguiente: Padilla, Santos, Paredes, Geray, Berenguer, Sánchez, Guruceta, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jaureguizar, Adama, Maroan, Robert Navarro, Prados, Pello Canales, Gere Navarrena, Rego, Johaneco, Hugo Rincón, Gift, Selton, Monreal y Yalo. Se quedan fuera de la convocatoria de esta manera Julen, Vivian, Gorosabel, Vesga y Serrano. Comentábamos también que aún quedan entradas a la venta. Todo aquel interesado en ver el debut de Terzic como entrenador rojiblanco puede adquirir sus entradas en las oficinas de la Florida. Los precios son los siguientes: socios empadronados en Derio y Portugalete y también los menores de 18 años deben abonar 10 euros. Después, el público general deberá pagar la cantidad de 15 euros. Este es el primer amistoso de pretemporada del Athletic. En su rueda de prensa de presentación, Edin Terzic hablaba de que estaban esperando a conocer el inicio de la liga, la fecha exacta, para terminar de configurar la pretemporada. Y cabe la posibilidad de que el Athletic juegue más amistosos y uno de ellos puede ser el trofeo Bortoliti ante el Atalanta el 14 de agosto, un trofeo que el Atalanta iba a disputarlo ante el Inter, pero tras la ruptura institucional de estos dos clubes italianos por el caso Palestra, ahora es el Athletic quien se posiciona como invitado de lujo para una cita con reencuentro incluido en Bérgamo tras esa victoria en Champions que muchos recordamos la temporada pasada. Y lo anunciábamos también, hoy ha sido el primer entrenamiento de las Leonas a las órdenes de Víctor Martín. El nuevo técnico ex del Atlético de Madrid ha dirigido su primera sesión de entrenamiento como míster rojiblanco. Todo ello, por cierto, en el día en el que Ane Azcona cumple 28 años. El cuerpo técnico está formado además de por el mencionado Víctor Martín, junto a Gonzalo Ate, segundo entrenador, Daniel Boya, el preparador físico, Manex Agarna realizará las labores de entrenador de porteras y Roberto Cantarero será el analista. Tras ese entrenamiento ha tenido lugar la presentación oficial de Víctor Martín como nuevo técnico rojiblanco. En dicha presentación ha hablado sobre sus primeros días en el Athletic, cómo han sido sus primeros días en Lezama desde que llegó a Bilbao, cómo se ha sentido y, por cierto, como ya lo hizo Edin Terzic en su presentación, Víctor Martín, que también ha comenzado con unas palabras en euskera.
Egunon, eskerrik asko Igor Seagatik. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que es una pasada llegar al club desde fuera. Siempre lo ves con mucha admiración, lo que es el club, la historia que tiene, el cómo es percibido y la verdad que desde que llegas, tanto en las primeras conversaciones con el club como cuando vas conociendo a la gente, cuando vas conociendo a todo el personal, cuando vas conociendo a todo el mundo, te das cuenta de lo especial que es esto, del acierto que es venir aquí y de lo que nos espera y la responsabilidad que supone esto.
Antes de recalar en el Athletic Club, Víctor Martín ha pasado por las filas del Atlético de Madrid, del que proviene, y también antes de estar en el Atlético de Madrid, Víctor Martín formó parte del cuerpo técnico del Madrid Club de Fútbol Femenino. También contaba con más ofertas y se le ha preguntado a Víctor Martín en dicha rueda de prensa por qué se terminó decantando por el Athletic.
El club, muy rápido, no había nada que pensar, nada que decidir, no hubo demasiadas preguntas. Al final era fácil la decisión, cuando aparecen a veces en la carrera de uno pues ciertas posibilidades, ciertos proyectos, en el momento que hablando con mi agente la posibilidad del Athletic Club, pues no hay nada que pensar, estaba todo claro y le dije que por favor avanzásemos cuanto antes y poder estar aquí pronto trabajando.
Un Víctor Martín que llega a las filas del Athletic Club después de que la temporada pasada no fuera la deseada por las Leonas, porque la realidad es que comenzaron francamente mal la temporada, luego es verdad que comenzaron a remontar el vuelo y por eso mismo se le ha preguntado a Víctor Martín y también por los objetivos que se ha marcado el club de cara a la próxima temporada, de cara a la 26-27.
Bueno, lo que tenemos que ver, y desde mi posición y lo que ya le he transmitido y hemos intentado ya en la primera sesión de campo hacerle sentir al vestuario, es que todo lo que sienten todas las jugadoras, todo lo que siente todo el mundo, todo lo que veníamos diciendo, que nos transmite todo el personal aquí, según entras, según paseas por la ciudad, por cualquier pueblo de aquí, de los alrededores, te vas dando cuenta de lo grande que es esto y que están todos los rincones, que eso se merece, que cada partido salgamos a darlo todo, peleando el primer balón, el último balón, y a partir de ahí representar y que la gente se sienta orgullosa de qué jugadoras están representando este escudo y eso es, como digo, un trabajo muy muy grande que tenemos que hacer sobre todo en el día a día, no hablar del fin de semana. Creo que va mucho más allá y es mucho más profundo todo esto.
Las palabras de Víctor Martín, que hoy ha sido presentado como entrenador oficial del Athletic Club Femenino, en el día en el que también las Leonas han comenzado la pretemporada realizando esa primera sesión de entrenamiento. En otro orden de cosas, esto en cuanto a fútbol femenino, vamos ahora al masculino, porque ayer vivimos uno de esos partidos que prácticamente, y sin el prácticamente, solamente tenemos la oportunidad de verlos cada 4 años, ese Francia 0, España 2. Con este resultado, Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte, que disputarán la final del Mundial el domingo a las 9 de la noche. Analizaremos todo lo que fue ese Francia-España y lo que va a ser el Inglaterra-Argentina de hoy dentro de unos 15 minutos con nuestros compañeros Pello Baró y Josu Unzurrunzaga, pero antes tenemos que dar la noticia de que el PP de Bilbao colocará una pantalla gigante en Doña Casilda para ver la mencionada final del Mundial. El Ayuntamiento de Bilbao, que ha rechazado impulsar su instalación, al contrario que los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián, ciudades que, como digo, en las que el Ayuntamiento participa directamente en la instalación de la pantalla. De hecho, la portavoz popular, Esther Martínez, ha dicho que quieren que Bilbao vuelva a celebrar los grandes acontecimientos con orgullo, convivencia y respeto.
Una confianza teníamos en nuestra selección y por eso ya desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la pérgola del Parque de Doña Casilda. La verdad es que estamos encantados, queremos disfrutar todos juntos, no puede ser que Bilbao se quede sin pantalla y por eso ahí estamos nosotros para decir sí a la selección, sí a España y sí a Bilbao y queremos la segunda estrella.
En plena recta final de la Copa del Mundo 2026, la polémica entre la Euskal Selección y la selección española está más que servida y sobre dicha polémica también se posicionó Iagoba Arrasate, que decía lo siguiente sobre esta polémica entre ambas selecciones.
Eta nik ulertu dut bai gaur Espainia eta Frantzia eta jente askok euskaldun askok nahi zeti Espainiak irabazti. Zegaitxi, ba, uno, ba, Oiarzabal hor daulako, edo Unai Simón, edo Mikel Merino, edo onartu imi dugu hori. Batzuntzako gogorra da, horren kontra nahi dugu, baina ez dakit nik uste dut horri garrantzi gehiagik egu zela moten, ez? Eta nik uste dut geure bidi jorratu bidugula. Euskal selezinan bidi, eta erakundik mobidu bidi zela, eta sentu bidugula lehenko, ba, uno, herri gazela, nazino gazela, eta hortik aurrera pausuk emon, ez? Badakigu pelotan lortu dugule, edo ardimostalik lortu da bela, baina, bueno, hori beste bilbidea badak gure kasune interes geixa da, eta hori hartu nondi xa duke, eta gatxago izango da, baina nik uste dut geure bidi inbide gule. Eta holako gauztan sartzen bagat horren kontra nahi badugu jun, ba, ez dakit hori dan biderik onena.
La reflexión de Iagoba Arrasate previa a este Inglaterra-Argentina que tendremos en el día de hoy. Y como decimos, el PP de Bilbao, que colocará una pantalla gigante en Doña Casilda para ver la final, pero de esta manera el Ayuntamiento de Bilbao será el único de las capitales vascas que no pondrá pantalla para la final del Mundial, porque en Bilbao lo hace el PP, no como en Vitoria y San Sebastián, ciudades en las que el Ayuntamiento sí que participa directamente en la instalación de la pantalla. Y antes de hacer nuestra segunda pausa en este Oye Cómo Va, vamos a repasar algunas de las cuestiones que nos comentan nuestros oyentes en el 688-89-3635. Uno que nos dice: yo tengo claro que faltan por salir de la plantilla Yaló, Areso, Maroán, Vesga y Adama Boiro. Todos ellos, por cierto, que están convocados para el amistoso de hoy ante el Derio, excepto Vesga, que ya entrenó en solitario en el día de ayer, lo hizo con un trote en solitario en el campo número 1 de Lezama y no está convocado en el día de hoy para ese amistoso ante el Derio. Ahora sí, hacemos nuestra segunda pausa, 15 minutos de llegar a las 2 de la tarde, y repasamos noticias también en clave Surne Bilbao Basket.
Santur. Santurtzi celebra el Carmen. Este jueves, Feria Agrícola Santurtzi canta procesión marítima, chicharrillo, fuegos artificiales, música urbana en el escenario de Pantanales y concierto de Miguel Ríos en el escenario central. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
Escucha bien, en SEAT Lugaritz este mes de julio estamos de enhorabuena. Nuevo SEAT Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca Edición Especial con grandes, grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. SEAT Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
15, 16 y 17 de julio, Bilbao Centro te invita a sus fiestas en el corazón de Indautxu. Tres días de buen ambiente festivo. Indautxu Sariak, Herri Kirola, Kale Gira, Magia, Disco Festa, talleres, paella popular, conciertos, churrería, barracas y mucho más. Bilbao Centro, Indautxuko jaietan, ondo pasa.
El pívot internacional chino Yao Haoyu, que no continuará en Surne Bilbao tras alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, dice Surne Bilbao. Yu ha formado parte de Bilbao Basket durante una temporada en la que ha jugado cedido en el grupo Alega Cantabria, promediando 9,4 puntos y 5,1 rebotes. Surne Bilbao, que aprovecha también la oportunidad para agradecer al jugador su profesionalidad y trabajo diario, además de desearle la mejor de las suertes en futuros proyectos. Lo mencionábamos también en los titulares, Felipe Orts, el 8 veces campeón estatal de ciclocross, que se incorpora al Euskadi. Se trata del mejor ciclista estatal de la modalidad, que correrá con la formación vasca la próxima campaña. Todo ello según ha anunciado Euskadi. La llegada de Orts, el 8 veces campeón de España de la especialidad y asiduo a la Copa del Mundo de Ciclocross, donde también suma notables actuaciones, es una apuesta por un ciclista que compaginará su modalidad con la carretera con los colores del Euskaltel Euskadi. Y repasamos también más mensajes de nuestros oyentes. Uno que nos dice: alegría por De La Fuente, Unai, Nico y Aymeric. Por otro lado, nos dicen que Pello Canales, Grena Barrena e Hugo Rincón deben quedarse en el Athletic sí o sí. Estamos a nada, a 10 minutos de llegar a las 2 de la tarde con 29 grados en Bilbao, casi 30. Vamos a hacer una pequeña pausa de nada, de menos de un minuto, y volvemos ya para analizar todo lo que fue ese Francia-España y lo que será en el día de hoy el Inglaterra-Argentina.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Hubo un tiempo en que vivió en Bargota un hombre cuya fama llegó muy lejos, Johannes, el brujo de Bargota. Descubre su historia envuelta de misterio y leyenda en el 20 aniversario de la Semana de la Brujería, del 17 al 21 de julio, aquelarres, seres mitológicos, fiesta medieval y muchos conjuros. Infórmate en bargota.es. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo, 1981, en un desolado paraje castellano. Castañuela Western, en el Euskalduna, del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Como venimos comentando durante este Oye Cómo Va en Radio Popular, en el día de ayer se jugó la primera semifinal del Mundial 2026 con victoria a favor de la selección española, que se impuso muy cómodamente a la selección francesa. Y para analizar ese partido tenemos a nuestro experto del Mundial, podríamos denominarte así, Josun Zurruntaga. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Márquez. Bueno, no es para tanto. Como otros muchos Seguramente que gente más ilustrada que yo.
Bueno, pero quiero que me ilustres también con el, vamos a decirlo claro, con el baño que le dio la selección española a la francesa, Josu.
Pues sí, así es. Ayer cuando estuvimos hablando, yo creo que dije que no estaba muy contento con el Mundial que se estaba viendo, porque no había visto a una selección hacer un partido completo. Y no sé, parece que ha sido el detonante, ¿no? Porque el mejor partido, por lo menos por parte de un equipo, en este caso la selección española, se dio ayer, ¿no? No fueron ni 25, ni 30, ni 70. Fueron 90 minutos en los que arrolló a la selección francesa, una selección que a mí ayer me decepcionó, pero bueno, me decepcionó, pero porque creo que España estuvo muy por encima de ellos desde el minuto cero al minuto 90 y tantos, ¿no? Pero bueno, esto es el fútbol. España sacó el tarro de las esencias, que lo había estado distribuyendo muy poquito en cuentagotas, y Francia, la verdad, que se vio arrollada en todo momento por España, que, como preveíamos un poco, Francia le iba a dar la pelota, pasaría las contras, pero es que las contras de Francia fueron inexistentes, porque no recuerdo más que creo que fue un tiro. Bueno, también el primer tiempo España, la única vez que chutó entre los tres palos, quizás fue el penalti, ¿no? Y otra llegada, no me acuerdo de quién fue, otro disparo, pero la verdad que fue apabullante, y si me quieres apretar un poco, te puedo decir que incluso fue hasta corto el resultado a favor de
España.
Sí,
de hecho sí, porque los últimos minutos fue una superioridad de España, ya no solamente los últimos minutos, durante todo el partido, y también la selección francesa, que llegó incluso a decepcionar. Y justo en este preciso instante entra nuestro compañero Pello Baró al estudio central de Radio Popular Herri Irratia, y también quiero saber su opinión sobre, hemos dicho, Pello, el espectacular baile que le dio la selección española a la francesa.
Sí, fue muy superior ayer la selección española. Yo creo que no se lo esperaba a nadie. La verdad que el partido de ayer se puede catalogar casi casi como una sorpresa, no solo por el resultado, que bueno, España claro que podía pasar. Yo dije que iba a estar muy igualado, que veía un puntito por encima a Francia por la efectividad que tenían sus hombres de ataque, efectividad que les faltó ayer, que sí que tuvo España, porque no tuvo tampoco un aluvión de tiros a puerta ni un aluvión de ocasiones, pero en cuanto a juego fue muy superior a la selección francesa prácticamente en todo momento. Igual unos arreones de Francia al final de la primera parte, pero poquito más. Y luego ya con 0-2 es verdad que se volcó algo más la selección francesa, pero nunca se vio peligrar la clasificación de España. Y eso, pues una selección española que fue muy superior en prácticamente todas las fases del juego, en prácticamente todas las partes del campo, y que es, pues, merecía finalista.
De hecho, un oyente justo nos dice que España es un equipo y que Francia son básicamente buenos jugadores. Y ayer lo hablábamos, y Francia, por mucho que veamos esa delantera con la que tienen una capacidad enorme de transitar, también sufre mucho cuando tiene que correr durante mucho tiempo detrás del balón. Y ayer se vio como España le quitó rápidamente la pelota, no la recuperaron en los 90 minutos y les costaba una barbaridad robar y transitar.
Sí, a ver, y es verdad que dijimos ayer también que Francia hasta ahora, hasta semifinales, nunca había sido sometida durante el Mundial. No se había enfrentado a ningún rival que le pudiera quitar la pelota, que le metiera atrás, que le hiciera correr, que le descontrolara su plan de partido. España lo consiguió hacer y a Francia se le nubló la vista. Y otra de las cosas que comentamos ayer también era la debilidad, no debilidad, pero la menos fortaleza de Francia en los laterales, y por ahí llegaron no solo los goles, sino cada acción de peligro de España era prácticamente un error forzado o no forzado de los laterales franceses.
Y de hecho, quienes sí que mostraron fortaleza, que también pensábamos que podían sufrir en el día de ayer, fueron tanto Pedro Porro como Cucurella, que realizaron ambos un auténtico partidazo, minimizando a nada más y nada menos que uno a Dembélé y el otro primero a Barcola y después a Doué. Josu.
Pues sí, así fue, ¿no? A mí me sorprendió. Viendo el transcurso del partido, luego no me llegó a sorprender. Yo pensaba que físicamente Francia estaba por encima de España, pero yo creo que ayer, debido a que España le sometió y le hizo correr muchísimo detrás de la pelota, los jugadores franceses, a partir del minuto 60-65, sufrieron como perros, porque casi casi los cambios que tuvo que hacer Deschamps fue por agotamiento, ¿no?, de los jugadores, no por, vamos a decirlo, quitando la lesión de Saliba en el primer tiempo. El resto de los cambios fueron por desgaste físico, ¿no? Yo a España ayer, si me dices qué jugador te gustó más, Joder, pero es que yo a ninguno le pondría menos de un notable, no pondría a ningún jugador.
No, fue un auténtico partidazo colectivo. Es que es difícil quedarse con uno, ¿eh?
Es difícil. A mí me encantó Fabián. La pelea esa que había dialéctica, Fabián-Pedri. Yo dije, creo que intuía que iba a seguir jugando Fabián, cosa que al final pues se dio, y creo que Fabián hizo un partidazo terrible, ¿no? También la entrada de Pedri estuvo muy bien efectuada por Luis de la Fuente, porque Pedri, un jugador que todos sabemos que cuando tiene el balón en los pies es un tío muy intuitivo, tiene mucha imaginación, atacante, y que es muy difícil quitarle. Claro, encima entra en un momento que el equipo contrario está muy cansado, y eso para mí fue una decisión táctica muy, pero que muy inteligente por parte de Luis de la Fuente. Rodri, partidazo. Y que vamos a decir, Cucurella y Porro pasa que claro.
Que se llevó el MVP del partido, Pedro Porro, de hecho.
Sí, pero yo creo que fue porque metió el gol, pero sí, para mí sí. No fue el mejor jugador. Hizo para mí, ya te digo, todos para mí están de un notable para arriba, incluso Unai Simón, igual todavía alguno sigue pidiendo para que juegue en la final Joan García.
Sí, un gol recibido, ¿no? Hasta la final del Mundial solamente un gol recibido. Y también hay que hablar de Aymeric Laporte, Josu, porque una superioridad defensiva ante la delantera que tiene Francia.
Y anuló completamente a Mbappé.
Sí, sí.
Mbappé ya le vimos que estaba desesperado, estaba desencajado. No sabía si presionar a un lado o otro, estarse quieto, a ver si le caía algún balón por casualidad. El único disparo creo que tuvo en la segunda parte un balón que posiblemente pegaba en el lateral de la red, pero Unai Simón sacó las manos y, vamos a decir, entre comillas, le regaló un córner, pero es que no podías quedarte parado con los brazos porque te la podía haber colado al lado del palo, ¿no? Y Mbappé para mí ayer fue una decepción, siempre y cuando entiendo y comprendo que para mí Mbappé es de lo mejor que hay actualmente en el mundo fútbol mundial. Pero bueno, esto es fútbol, y también volver a resaltar para mí el trabajo que hizo Baena. Yo creo que se fue extenuado por su condición física, que ya no era la más adecuada. Y ojo que Nico, en la única que tuvo, pudo haber hecho el 3-0, ¿no? Porque
sí, tuvo la oportunidad ahí de estrenarse en el Mundial.
Sí, se quedó un poquito, sí, yo creo que sí vino un poquito más abierto y con más ángulo podía haber hecho el tercero, pero bueno, el defensa francés le cerró bastante bien y no le dejó más que se resquició para que chutaría casi sin ningún ángulo de hacer gol.
Y está claro que España realizó un gran partido, prácticamente perfecto, pero yo también quiero incidir un poco en lo que hemos comentado al principio, y es que Francia fue un poco decepcionante, porque todos veíamos una selección francesa como había llegado hasta semifinales, aunque no con un dominio con balón, pero sí físico y un dominio de los partidos, que daban la sensación de que controlaban perfectamente en qué momento y cuándo iba a pasar cada cosa, y llegaron ayer ante España y se vieron completamente superados, y un Deschamps, Pello, que no fue capaz de ganarle la partida táctica a Luis de la Fuente.
Es que no es solo que no le ganara la partida táctica, porque España te puede quitar el balón, España te puede dominar, pero es que mostrar tan poca resistencia con los tan buenos jugadores que tienes, o sea, yo pensaba que, pues sí, España le podía quitar la pelota a la selección francesa, pero es que la selección francesa tampoco se lo puso difícil, tampoco a España le costó mantener el partido bajo control en prácticamente ningún momento. Sí que recuerdo eso, los 10-15 últimos minutos de la primera parte, igual sí que Francia pues fueron sus mejores minutos, pero aún así tampoco fue nada parecido al resto de partidos que ha jugado en el Mundial. Pero sí, muy decepcionante Francia, porque tácticamente se le vio un equipo inferior, pero de lejos, a la selección española. Es verdad que justo ayer los 11 de la selección española hicieron el partido, no voy a decir de sus vidas, pero Laporte hacía igual 10 años que no jugaba así, 8 años que no jugaba así. Rodri ayer estuvo espectacular, los dos laterales españoles fueron un escándalo. Baena hizo un trabajo tanto ofensivo como defensivo increíble. Fabián, Dani Olmos, que estuvieron ayer todos los de España excelsos. Y aparte de no funcionar colectivamente la selección francesa, es que individualmente Barcola no tuvo el día, Dembélé tampoco anduvo fino, Mbappé estaba un poco perdido, yo le veía un poco perdido, no sabía qué hacer, si ir a presionar, si quedarse atrás, Olise tampoco tuvo su característico desborde, se juntaron un poco todos los factores que le convenían a España para pasar a la final.
Y tras este partido, aunque no se haya jugado aún la semifinal de hoy, Josu, por la que me imagino que estarás nervioso, yo creo que sea quien avance a la final, ya sea Inglaterra o Argentina, España es clara candidata y favorita en la final.
Bueno, pues sí. Viendo lo que ha pasado ayer y que ha sido la única selección que ha redondeado 90 minutos excepcionales, yo creo que sí. Pase Argentina o pase Inglaterra a la final, yo creo que el claro favorito va a ser España, aunque muchas veces el ser el claro favorito no quiere decir que vayas a llevarte el campeonato, ¿no? Pero sí, sí, España ahora mismo yo creo que en todas las quinielas se prevé que va a ser el favorito, pase quien pase, sean argentinos o sean ingleses.
Por cierto, ahora que en los minutos de ayer volvió a tener minutos ayer Nico Williams, ¿creéis que Luis de la Fuente de cara a la final va a revolucionar un poco el once con Nico o dará continuidad a la idea de Baena?
No debería, yo creo que Baena está cumpliendo con creces, bueno, miento, hasta ahora estaba cumpliendo con creces y ahora ha superado incluso los partidos que había hecho hasta ahora. Es que Baena ha sido otro de los españoles que ha ido a mejor, ayer hizo un partidazo que te lo puede firmar Nico Williams en sus mejores momentos, igual no con las mismas características de desborde, de disparo tipo Nico así desde la frontal del área, pero Baena ayer hizo un partidazo digno de un extremo top.
Y de hecho, adelante.
Decía que yo creo que, a no ser que ocurra algo, no sé, molestias, alguna lesión o algo de aquí al domingo, yo creo que Luis de la Fuente va a repetir y debería repetir el mismo once que salió ayer de inicio. Porque el tema de Nico Williams, pues ayer fueron 10 minutos, fueron fuegos de artificio. O sea, yo no creo que Nico Williams esté para, por ejemplo, ni para 45 minutos. Pero sí que está para esos 10, 12, 15, 20 minutos en los que puede dar sustos a la defensa contraria y buscar faltas para parar el partido si vas delante en el marcador. Por eso yo pienso que Luis de la Fuente es lo suficientemente inteligente que por mucho que le quieran apretar, vamos a decir, la prensa maldita, para que cambie a algunos jugadores, que a algunos les interesa que estén en el campo, Luis de la Fuente no es de los que da su brazo a torcer.
Todo esto respecto al partido de ayer, respecto a ese Francia 0, España 2. Hoy, a partir de las 9 de la noche, tenemos ese Inglaterra-Argentina. Un oyente, de hecho, nos dice hoy Inglaterra eliminará a Argentina, lo cual me alegraría. Argentina depende de Messi e Inglaterra no depende de Harry Kane. Voy primero contigo, Josu, porque sé que tienes ganas de esa victoria inglesa y, por supuesto, también que se alcen con la Copa del Mundo. ¿Cómo ves ese partido, esa segunda semifinal?
Bueno, pues yo la veo, como dije ayer, España-Francia, yo la veo al 50%, porque Messi es el arma, vamos a decir, de destrucción masiva que tienen los argentinos y Harry Kane la de Inglaterra. Pero no sé por qué me da a mí que ninguno de los dos van a ser decisivos en lo que pase hoy en el partido. Bien la balanza caiga al lado argentino o bien al lado inglés. En España preguntas a la gente y yo creo que el 90% están deseando ver un España-Argentina. Y lo entiendo también, ¿no?, por esa pequeña rivalidad. Pero para mí no es un Inglaterra-Argentina, porque si echamos un vistazo a los jugadores argentinos, el once inicial que suele iniciar Scaloni, normalmente suele haber 6-7 jugadores argentinos que juegan en Inglaterra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el conocimiento mutuo es bárbaro. Lo sé, por ejemplo, los dos centrales que suelen jugar el Romero y Lisandro Martínez, pues son dos jugadores que juegan en Inglaterra, que conocen perfectamente, van a tener enfrente a compañeros de su equipo, del club, y
de su liga, que han competido contra ellos muchas veces.
Y se conocen a la perfección.
Sí, sin duda.
O sea, que es que esto no es como cuando se dice, no, es que Senegal, Cabo Verde, pero es que son selecciones, son jugadores que representan a selecciones africanas, pero que ninguno juega en África. Todos juegan en Europa. Por eso el conocimiento es bastante mutuo. A mí lo que más miedo me da de Inglaterra, yo decantándome porque a la final llega Inglaterra, es el portero. Es al que más miedo me da a mí, el Pickford este.
Yo creo que son, no sé si, en general, Josu, dos selecciones que hasta este momento les han sostenido un poco sus individualidades, más que nada, ¿no?
Sí.
Ya vimos el caso de Bellingham en esos cuartos de final ante Noruega, y ya que te voy a contar de Messi, que prácticamente cuando Argentina lo necesita, saca algún truco y consigue meterla en el partido de nuevo.
Sí, sí, así es. Son jugadores que muchas veces estas selecciones dependen de ellos. Por eso te decía yo que igual hoy los protagonistas son otros jugadores que no les tenemos, sí les podemos tener en mente, pero no les tenemos igual. Y te decía lo de Pickford porque yo creo, joder, que es el peor portero. A ver, es el mejor portero que hay en Inglaterra, porque es que no hay más. Solo quiero recordar que, por ejemplo, los otros dos porteros que han ido son Henderson, que juega en el Crystal Palace, y el otro es James Trafford, que juega en el Manchester City, que es suplente en el Manchester City. ¿Eso qué quiere decir? Que el mayor déficit de jugadores por posiciones que hay en Inglaterra es la portería.
Sin duda.
Pues si echamos un repaso a los porteros que juegan, vamos a decir, como titulares en los diferentes equipos ingleses, todos son extranjeros. Entonces, Pickford, que es de los pocos porteros ingleses, pues el seleccionador Tuchel pues tendrá que tirar de él. Y a mí me parece, había antiguamente un espectáculo que iba por ahí que era el bombero torero, pues a mí Pickford pues me parece el portero torero.
Así, porque a ojo.
Te puedes esperar cualquier charlotada. Lo mismo le
pero
da
está claro que sí,
a un tío dentro del área. Es muy bueno debajo de los palos.
Algún rechace también.
Es que a mí, para mí, pensando en clave de que yo quiero que pase Inglaterra, me parece que es una lotería. Cuanto menos el balón esté en el área de Inglaterra, mejor será para Inglaterra. Pero hay que recordar que Argentina tiene jugadores de mucha calidad y aunque no estés jugando muy bien, sobre todo en el balón parado, son muy peligrosos porque argentinos, son muy pillos, son muy perros, te buscan la sierra vueltas por cualquier lado. Y fútbol, Inglaterra no tiene fútbol. El centro del campo de Inglaterra es un centro del campo, vamos a decir, más de fuerza, de robo de balones. Y para mí, pues eso, Bellingham, Harry Kane.
A mí sí que me da la sensación, Josu, que el partido de hoy será algo más abierto que el que vimos ayer, pero más que nada por el nivel de las defensas. Yo veo dos selecciones que les cuesta más tener un ritmo de partido pausado e incluso les favorece.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Las defensas, pues a ver, Inglaterra encima tiene ahí un par de bajas, lateral derecho está poniendo a un central, porque no tiene, está lesionado. Y Argentina igual es más solvente en la parte de atrás, pero tampoco son de mucho fiar, sobre todo por las bandas. Y el fútbol que intentará practicar Inglaterra es robo, salida rápida, Saka, Madueke, Gordon. Son jugadores, Saka parece que hace cosas, pero luego toma unas decisiones horrorosas siempre, no sabe dar el último pase. Y eso sí, te puede matar a la carrera en velocidad, lo mismo que Madueke. Pero luego, a mí, la verdad, es igual que juego que otro, porque no me llena ninguno de los dos.
Eso por parte de la parcela ofensiva de Inglaterra. Y en la parcela ofensiva de Argentina encontramos al que ya todos conocemos más que de sobra, a Leo Messi, y también a un Julián Álvarez, Pello, que debe ser importante, porque estamos viendo cómo Messi es el que sostiene a Argentina, tiene capacidad aún para hacerlo de sobra. Pero claro, necesita Argentina también que esos jugadores de segunda, tercera línea den un paso hacia adelante en estas semifinales del Mundial.
Sí, yo creo que este era supuestamente el Mundial para que cogiesen galones pues jugadores como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, incluso para que diera un pasito más adelante Lautaro, aunque ya también tenga una edad. Pero claro, parece que Messi sigue con 39 años metiendo todo lo que toca, jugando como juega, y parece que a estos jugadores les va a llegar a hacer la comunión ya en 2030, pero no creo que debiera ser así porque Argentina no puede fiarse, o sea, no puede agarrarse únicamente al rendimiento de un jugador de 39 años, que es un jugador superlativo y extraordinario, sí, pero no puede agarrarse únicamente a eso. Ya parece que en el anterior partido, que Messi no anduvo tan fino en cuartos de final contra Suiza, sí que vi a Julián algo más enchufado, pero todavía espero un poquito más de algo más de Enzo Fernández. Rodrigo de Paul ya directamente me parece un quiero y no puedo. Incluso McAllister siempre me ha dejado con un poco de sabor agridulce después de verle el buen Mundial que hizo en 2022. Pero sí, ayer se quedó bastante claro que el equipo de las individualidades, que pudo ser Francia, se quedó fuera porque un equipo mucho más coral y mucho más colectivo como es España le arrolló y le pasó por encima. Eso tendrían que tenerlo en cuenta tanto Inglaterra como Argentina, para no solo para las semifinales, sino para el partido del tercer o cuarto puesto y para una hipotética final. Así que tendrían que tener eso bastante claro, y que como un jugador individual va a ser muy difícil ganar una Copa del Mundo.
Ayer, Josu, cerrábamos este espacio de Mundial hablando de la designación del árbitro salvadoreño para ese España-Francia. Primero quiero saber qué te pareció la actuación arbitral y después cómo se asoma o cómo asemejas la actuación arbitral para el día de hoy, porque de hecho nos lo dice un oyente y es una opinión que está bastante, bastante abierta en la calle, y es la de que todos sabemos que el mayor arma de Argentina lleva el silbato, nos dice el oyente. Así que, ¿cómo asemejas un poco la final arbitral de hoy?
Bueno, a ver, primero hablando del árbitro de ayer, el salvadoreño, ayudado por otro salvadoreño y por un nicaragüense, nivel top del arbitraje mundial, estuvo algo mejor de lo que yo pensaba que iba a estar. El penalti yo creo que es penalti.
Sí, es claro, es claro.
Es un regalo de Digne, que no mira por el retrovisor a ver lo que le viene. Y Yamin Yamal, con muy bien criterio y con mucha pillería, pues se mete ahí en el despeje de Digne, y el penalti para mí es justo. El resto tomó decisiones, algunas muy raras. Yo creo que algunos jugadores se fueron de rositas en cuanto a alguna amonestación, y demasiado compadreo con los jugadores, tanto de España como de Francia. Luego los franceses, pues claro, pierden y no están de acuerdo porque le echan mucho de la culpa. Pero también hubo, no sé si fue Deschamps o hubo algún jugador que dijo que la derrota de ellas nos había fraguado por el arbitraje.
Sí, fue de Sams,
Pues el de hoy, yo sigo diciendo lo mismo. Ese árbitro no tiene nivel ni para pitar la liga del Correo ni de ella. Pasa que es americano y hay que satisfacer un poquito a los americanos, ya que futbolísticamente son unos parias, pues en arbitraje son más parias que futbolísticamente hablando. Y este tío que ha pitado ya 3 partidos con este cuarto, espérate que no le den también la final, porque Estados Unidos no va a estar en la final. No lo sé. Para mí, yo no lo habría designado nunca, porque el de cuarto árbitro va a estar un árbitro italiano llamado Mariani, que yo creo que tiene bastante, bastante, bastante más nivel que este hombre, que también se puede equivocar, pero dale ese partido a un árbitro que sepa lo que son ligas fuertes y potentes. Porque, vuelvo a repetir, los argentinos, la mayoría, no juegan en Argentina, juegan en Europa, y ese árbitro Mariani conoce tanto a los de Inglaterra como a los de Argentina perfectamente y sabe que trampas pueden ocurrir en el campo. Pero bueno, yo no habría designado a ninguno de los dos, eso me ratifico, pase lo que pase, y bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa hoy y que no ocurra, porque claro, encima los argentinos, encima del plan deportivo, están incidiendo mucho en el plano político, por el tema de la guerra de las Malvinas.
Cuando desde que clasificaron en cuartos de final, prácticamente, se ponen a los jugadores cuando a saltar.
Encima son dos generaciones de futbolistas, de un lado y a otro, que no han conocido la guerra de las Malvinas ni en los libros. Pero bueno, es una baza psicológica que igual quieren jugar. Yo creo que de ese tema está más abstraído Inglaterra que Argentina. Argentina lo tiene más en su cabeza, pero bueno. Vamos a ver lo que ocurre hoy y que veamos un buen partido, creo yo.
Esperemos que sí, aunque sin duda estará marcado sobre todo en la previa por ese arbitraje y por esas designaciones que se están dando en las semifinales del Mundial. De hecho, un oyente incide en ello y nos dice que Argentina ha pasado por los árbitros, la gente de FIFA, las televisiones, los fondos de inversión, las marcas que llevan a Inglaterra, Argentina, y es lo que han hecho este oyente, que no se ha dejado a nadie fuera de la ecuación. Llegamos así al final de este espacio mundial. Pello Baró, eskerrik asko eta bilararte.
Eskerrik asko, bilararte.
Y yo soy un Zurrunzaga, espero que podamos, la siguiente vez que hablemos de un España-Inglaterra en la final del Mundial.
Vale, ¿y con triunfo de quién?
Por mi parte, de Inglaterra.
Y por mi parte también.
Nos subimos a tu barco, Josu.
Sí, pues a ver que no llevemos mucho peso y nos
¿eh? Es que ricasco vi hoy.
Agur,
venga,
agur.
Lo mismo os digo, chicos, agur.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Como cada día seguimos analizando el Tour de Francia y como cada día, Beñat, tenemos que quitarnos el sombrero ante Tadej Pogačar.
Sí, efectivamente, arratsaldeon. La verdad que el análisis pues es el mismo prácticamente día sí día también, sobre todo cuando entran en liza los de la general. Y luego es verdad que hay pequeños matices. Ayer los vimos, en tanto que bueno, pues hay quien sufrió más de lo esperado, quien estuvo un poquito mejor. Pero lo que es el grueso, que tiene que ver con el dominio abrumador de Tadej Pogačar, pues se volvió a repetir ayer en esa etapa con el final en el Lorian, donde no hubo, eso sí, no el primer detalle, pues no hubo esas grandes explosiones que en ocasiones asociamos con las jornadas que llegan justo después del día de descanso.
Y en la general no sé qué tiene que pasar para que Tadej Pogačar pierda el maillot amarillo, pero sí que es cierto que quizás vamos a ver una lucha bonita por ese tercer puesto, sobre todo del podium del Tour.
Sí, parece que se abre, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde, porque ayer, ahora lo contaremos en el análisis más profundo, pues Vingegaard pudo dejar alguna duda, yo creo que es justo decirlo, y donde vamos viendo dos cuestiones. Por un lado, que Renko está bien. Yo albergo dudas que en el largo plazo Renko no vaya a tener un mal día, pero bueno, esto es especulativo en este punto. Que también pues da la sensación que Paul Sissa está manejando con mucha madurez, una madurez impropia de un corredor de 19 años, todo lo que supone debutar en el Tour de Francia y hacerlo con un cartel como el que tiene él. Aunque en este sentido, mira, estaba reflexionando antes, el rendimiento sobrehumano de Pogačar, hasta cierto punto, yo creo que quita responsabilidad a Paul Seixas. Paul Seixas no está, como no lo está nadie, en disposición de ganar el Tour, ¿no? Y esto parece una tontería, pero oye, vamos a decir que hubiera tenido un día que hubiera estado normalito, que hubiera estado humano Pogačar y que tuviera Seixas a 40 segundos. Ahí el run-run.
Sí, habría gente que le pediría a Seixas ese paso hacia adelante para que hubiese un competidor para Tadej.
Eso, es mucho mayor. Que ahora, bueno, que se le pueda pedir podio, pues se le puede pedir, pero va a diluir, va a diluir el foco de atención. Y luego también un buen Ayuso, ¿no? Entonces sí que va a estar abierto ese podio y puede ser lo más interesante hasta ahora, porque ayer era una etapa en la que fácilmente el conjunto UAE podía haber dejado ir una fuga. Podía haberlo hecho, era una etapa de media montaña donde, bueno, pues podía haber controlado sin necesidad de cazar. Y empiezan a verse enfados, ¿no? Hay equipos que entienden que, bueno, pues hay una serie de normas no escritas y una de ellas pasa porque haya días donde tenga que llegar también la fuga, ¿no? O se le dé, bueno, pues un poco de carta blanca por parte del equipo del líder. Ayer no quisieron, estuvieron tirando, intentó la machada primero Javier Romo de Movistar, que mostró unas patas tremendas, pero también es cierto que durante muchos kilómetros daba la sensación que la estaba malgastando, es decir, que era evidente que tarde
que iban a llegar,
que incluso aunque hubieran desistido podía haber estado a tiro de piedra de alguien, ¿no?, menos desgastado, y aún así pues el corredor de Movistar lo siguió intentando y lo sirvió de poco. Lo que sí que parecía un movimiento definitivo en ese momento de tirar UAE fue el que hizo Richard Carapaz, que bueno, pues soñó, ¿no?, con la victoria por momentos. Parecía incluso que no se terminaba de decidir Pogačar a lanzar el ataque y que, bueno, pues coronando en ese tramo final y luego avanzándose en el descenso podía haber sido una oportunidad para la locomotora del Carchi. Pero a mí ayer, te digo, Markel, que me impresionó la medición de Pogačar, el saber cuándo saltar y lo rápido que comió la diferencia al corredor ecuatoriano. Lo adelantó arrancándole las pegatinas. Y estos no son dominios habituales, que no estamos acostumbrados. No quiero que se entienda por ningún otro lado, pero es que cuando hemos hablado de equipos que han dominado, el Sky no dominaba así. El Sky es verdad que ganó con Wiggins, ganó con Froome, ganó con Thomas y ganó con Bernal. Eran equipos muy fuertes donde, bueno, a lo largo de los años fueron variando. incluso el dominio que ejercía el ya innombrable en ciertos estamentos US Postal, bueno, pues realmente era un dominio más clásico. Es decir, ¿en qué consistía su dominio? En ganar la carrera, ¿no? Buscar una serie de victorias de etapa, pero no se buscaba la victoria prácticamente todos los días.
Sí, que al final Pogacar durante este Tour está demostrando que si él quiere, va a ganar la etapa.
Sí, sí.
Que si él quiere, la gana.
Hay que hay muy pocos escenarios donde no esté él para ganar.
Está claro.
Ya lo habían intentado el día que ganó Van der Poel. Al final tomaron la decisión de no perseguir esa victoria de etapa al final. Pero ayer, bueno, pues una auténtica exhibición. Es que fue absolutamente increíble. Decíamos que sufrió Vinegar en el tramo final. Se acabó dejando unos segundos, incluso, bueno, pues con Renko, con Sisasi, con Lipovic. Y, de hecho, bueno, pues entró a 44 segundos. Mm. No fueron en el sentido de Pogacar unas diferencias enormes. Pero claro, con todo esto suma ya 3.36 sobre Vinegar. 4.06 sobre Nepul, y que es quien marca el podio. La cuarta posición, Juan Ayuso, que está a 4.22. A 4.35 está Seixas tratando de buscar el podio en un día que no fue bueno tampoco para Isaac del Toro.
Un Vinegar que decía tras la etapa que se estaba encontrando cada vez mejor de piernas. Habrá que verlo a medida que va avanzando el Tour, si es verdad las declaraciones del ciclista. Hoy es la etapa número 11 y comentábamos fuera de micros que era una etapa ya dirigida para los sprinters de nuevo.
Sí, sí que de sensación. Esta etapa del día, este final en Evers, partiendo de Vichy, pues bueno, muy poquito trabajo, digamos. Suben dos cotas, pero de cuarta categoría. Y bueno, pues el guión parece indicar que será alguna fuga pequeñita. Incluso las hemos llegado a ver hasta individuales, ¿no? Como la de Baptiste Bertrofer. Y luego en el tramo final, pues se lo jugarán los sprinters, donde ya hemos dicho que en condiciones normales Tim Merlier ha demostrado ser el más rápido.
Pogacar, que sigue dominando el Tour de Francia, y cosas muy raras tienen que pasar para que Beñat Gutiérrez y Servidor no contemos en Radio Popular Herri Irratia ese quinto Tour de Francia para Tadej Pogacar.
Eso es, y bueno, no sé si tan raras para que no contemos el sexto y el séptimo, pero eso ya habrá que verlo. Igual se aburre, al final ganar, nosotros también los hemos experimentado, ¿no? Tenemos tanto éxito en la vida, claro, que a veces nos cansamos.
Ya no queremos ganar tanto. Agur, Beñat.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
No todos los días tenemos en Radio Popular Herri Irratia a alguien que viene de colgarse dos bronces en un campeonato del mundo. Olaia Tejeda, arratsaldeon, Selan.
Arratsaldeon, es que ricasco.
Oye, para quien no te conozca, eres una bailarina y patinadora de verango y recientemente acabas de volver de Stuttgart con dos bronces, un cuarto puesto y un sexto puesto, casi nada.
Sí, eso.
¿Cómo estás? ¿Cómo se digiere eso?
Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos y además, bueno, aparte de por los resultados que son muy, muy buenos, para mí por lo menos, estamos muy contentos de cómo he bailado, de cómo he expresado y de cómo me he sentido en pista, que para mí es lo más importante.
Volver de Stuttgart con dos medallas de bronce, sí, un cuarto y un sexto puesto que acabamos de mencionar, es impresionante. Cuando te colgaron esos metales, esas medallas de bronce, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Jo, el orgullo de que el trabajo que has hecho durante todos estos meses, que al final es duro porque es de gimnasio, es de bailes, de un montón de cosas que favorecen a esa coreografía que bailas o esas coreografías en este caso que bailas, que haya dado un poco su fruto, ¿no? Sus resultados. Entonces, joder, es súper gratificante.
Yo he estado informándome durante estos días y al final has competido en diferentes modalidades, son muchas, de hecho aquí tengo apuntada Modern Age, no sé si alguna las estoy diciendo mal, me corrige si eso, Renegade y también
Renegade.
Renegade, ahí sabía que me iba a equivocar en esa. Eso al fin y al cabo te tiene que exigir también una versatilidad a ti misma. ¿Cómo te preparas para competir en tan poco, en un espacio tan corto de tiempo, en tantas modalidades tan distintas?
Bueno, son más de 20 bailes en total. Son muchísimos bailes, para recordarlos todos es un caos,
sí,
pero bueno.
No tiene que ser fácil.
Sí, no es fácil. Y además es mucho tiempo, porque al final es un ejercicio anaeróbico, entonces es de alto esfuerzo y de alta intensidad. Y son muy distintos, porque pues con lo que hablabas tú, ¿no? Tienes que bailar muy bien un clásico, y en clásico incluye un latino, un vals, que es muy lento, un latino que tiene mucha garra, o un show, que es como un novelty, que te puede tocar Aladdin o te puede tocar El Rey León, por ejemplo. Y este año, por ejemplo, nos tocó un jazz, que técnicamente es complicado, porque necesitas mucha elasticidad y es complicado. Y tienes que bailar también bien, pues yo que sé, un reggaetón, por ejemplo. Y es complicado ser tan versátil y ser creativa en todos los campos. Pero, por ejemplo, la de Renegade, la categoría de Renegade, es una categoría en la que se fomenta la creatividad. Entonces te ponen músicas que tú no sabes cuáles van a ser hasta el momento de la competición.
Además, te lo ponen más complicado todavía.
Aire, o sea,
vale.
Tienes que crear.
¿Y cómo te preparas al final? ¿Cómo se prepara alguien para memorizarse más de 20 bailes? O al menos más de 20 posibles bailes, porque si no sabes ni la música que te van a poner.
En algunas categorías, solo en la de Renegade. En el resto son coreografías ya estipuladas y que todos hacemos las mismas coreografías. Pero es complicado, pero yo siempre creo que es paso a paso y con mucho trabajo y yendo escalón a escalón y haciendo muchísimas coreografías, haciendo pues muchas clases, mucho trabajo y trabajando mucho esa parte también de memoria.
Claro, que imagino que harás muchas clases. ¿Cuántas clases, cuántos entrenamientos haces semanalmente?
Depende mucho de la semana, porque al final el gimnasio, por ejemplo, me lo tomo también como un entrenamiento porque es importante. La parte de bicicleta, que hacemos mogollón de bici porque tienes que tener mucho cardio. Solo luego la parte de técnica de cada baile es también un mogollón, o sea, son muchas horas, pero depende del momento del año en el que estemos y del momento del curso en el que estemos, hacemos más o hacemos menos, porque si tenemos cerca un campeonato, pues hacemos más.
¿Y cómo compaginas eso con tu día a día? Porque de hecho ahora vienes de trabajar y también te vas a trabajar después, entonces ¿cómo compaginas el competir mundialmente en campeonatos del mundo, además conseguir dos bronces y seguir entrenando cada día?
Pues corriendo como una loca para todas partes. Pero pues como esto ahora mismo, pues 2:30 de la tarde aquí viniendo de trabajar.
Sin haber prácticamente comido, ¿no?
Nada, no he comido. Y voy ahora a comer y voy corriendo a otras partes. O sea, todo el rato corriendo. Pero bueno, manejando el tiempo como buenamente puedo y sé, y haciendo encaje de bolillos.
Luego es cierto que, claro, vas a Stuttgart al campeonato del mundo y y consigues dos bronces, el cuarto puesto y el sexto, y merece la pena todo el esfuerzo.
Sí, claro. O sea, en el momento, ya no en el que te cuelgan las medallas, ya voy mucho más allá. En el momento en el que tú terminas el baile y dices, ¡buah! Lo he hecho lo mejor que sé.
Si te sientes bien contigo misma, sí.
Ya está, o sea, ya lo has dado todo en la pista. Entonces ya luego lo que pase es cosa ajena a ti.
Y, por ejemplo, te defines como bailarina y patinadora. ¿Cómo, de alguna forma, cómo se complementan ese arte de bailar y también el de patinar a la vez?
Pues con lo que tú misma has dicho, con el arte. Para mí los dos deportes son arte. O sea, al final tú utilizas tu cuerpo y tu movimiento para crear arte y para hacer sentir a los demás algo.
¿Cómo comienza alguien de Berango a patinar, a bailar, hasta convertirse prácticamente, podemos decirlo, ¿no?, en una estrella mundial?
Sí, bueno.
En una campeona casi.
Eso es mucho. Pero a mí, yo tengo una historia muy normal. Yo empecé, es verdad que mi familia... mi abuela baila a día de hoy, mi abuela patinaba y sus tres hijas también patinaban, entonces ya me viene un poco de familia, pero es verdad que yo empecé con ballet, como todas las niñas, con danza moderna y fui especializándome en lo que a mí más me gustaba, que al final es un poco en todos los ámbitos, porque bailas latino, bailas estándar, bailas caribeño, bailas moderno, bailas un poco de todo. Entonces, al final es un poco como un abanico enorme de cosas.
Y vienes de competir en Stuttgart. ¿En qué más ciudades europeas o locales has competido?
Este año, por ejemplo, hemos ido a Milán, hemos ido a Berlín y a Göppingen. No es Stuttgart, está a 30 minutos de Stuttgart, pero bueno, es un pueblo cercano a Stuttgart.
¿Y con cuál te quedas de todas esas?
Berlín me gustó mucho. Es verdad que Milán no tengo muy visto y hemos viajado mucho a Milán a campeonatos y a entrenamientos, pero y es una ciudad preciosa. Pero Berlín nos gustó mucho el campeonato y la ciudad tiene una historia pues que merece la pena ver.
¿Y cómo es la afición en un campeonato mundial de baile?
Bueno, este
¿y cómo
año...
lo sabes, cómo lo percibes tú desde la pista, vamos?
La verdad que este año se hacía en un teatro, por ejemplo, y todos los focos y demás están súper bien montada todo el escenario. Y había muchísima gente apoyando y de distintos países, que además había países nuevos, había más de 11 países. Había países nuevos como, por ejemplo, Canadá. Y bueno, pues es muy divertido el conocer a gente de otros países y con otras culturas también.
Y cuando estás en ese túnel antes de salir a bailar, cuando estás ahí tranquilamente concentrándote, yo quiero preguntarte también si tienes algún tipo de ritual, algún amuleto o algo que hagas antes de salir a bailar.
No.
No eres de esas cosas.
No, no soy de esas cosas.
Ese, como se ha convertido en algo habitual, yo digo, se lo voy a preguntar
por si
acaso tiene...
No, porque luego te falta esa cosa y a ver qué...
Claro, y a ver cómo sales. No, dices, no, yo hoy no salgo.
No, pero sí que estás con esa tensión y es como súper emocionante el decir, ¡buah! Ya no me queda nada para salir y sientes todos esos nervios que dices, bueno, en cuanto esté en la pista y empiece a bailar, ya está.
Y luego ya te desahogas en el momento que empiezas a bailar y sobre todo cuando deja de sonar la música ya está terminado el baile.
En cuanto suena la música ya estás en otro modo, sí, sí.
Y claro, has que comentado a todas esas ciudades y pueblos que europeos en los que has visitado y en los que has competido, ¿qué echas más de menos cuando estás compitiendo lejos de Berango?
La familia, los amigos, el sentirte en casa, que al final es verdad que por el móvil y en llamadas, en videollamadas, ahora mi entrenadora en el Mundial, por ejemplo, me hacía videollamadas y estaban todos mis compañeros por atrás y es una maravilla porque además estaban en el Campeonato de España y dices, estáis sacando tiempo para mí y eso se agradece muchísimo. Que desde aquí les mando un besazo a Yolanda y a Cano y a todo su equipo y a mi entrenador Barry. Pero es verdad que al final estás tras la pantalla de un móvil o de una tablet y pues el no tenerles cerca, el poderles dar un abrazo, un beso, pues eso se siente muy lejos, pero bueno.
Has mencionado a tu entrenador Barry y claro, quería preguntarte sobre ello porque está claro que estamos acostumbrados a los deportes de equipo, que es cierto que la relación quizás jugador-entrenador al final, como hay otros 20 jugadores o los no es tan directa, pero en tu caso compartes muchísimo tiempo con tu entrenador y es una relación prácticamente directa. ¿Cómo describirías esa relación con él?
Bueno, tengo tres entrenadores. Mi madre Eva, que siempre Eva Sainz, que ha estado toda la vida tanto en patinaje como en baile y que es al final la más cercana porque vivo con ella, entonces es la más cercana. Luego Yolanda Cano, que está en Cantabria y Barry, que está en Alemania. Entonces, es una triangular que para mí es un pilar fundamental. O sea, yo sin mis entrenadores no hago nada. O sea, es mi todo.
Y por otro lado también quería preguntarte, hemos hablado de eso, de que tratas de sacar tiempo como sea, de que vas corriendo de un lado a otro, pero como es un día normal en tu vida, ¿qué es lo que te gusta hacer?
Pues
aparte de bailar y de patinar.
Hay muchas cosas en mi día a día, pero es como un día normal, pero lo que pasa que metiendo pues eso, entrenamientos de por medio de baile, de gimnasio, de bici, luego vete y trabaja, luego vuelve y estudia, o ahora por ejemplo me estoy sacando un experto el año que viene en neurología, o sea, es un poco un encaje de bolillos de...
Un encaje complicado, todo, no es un encaje nada fácil. No. Y oye, también quería preguntarte, Olaya, que ¿qué es lo que más has aprendido de ti misma durante esta temporada y lo que vas aprendiendo a medida que vas superándote a ti misma?
Si tuviese que concretar algo, diría que la fortaleza en creer en ti. O sea, para mí, algo que me ha enseñado sobre todo Yolanda esta temporada es que hay que creer en uno mismo y ser muy fuerte internamente, no solo por fuera y tener músculos y estar muy fuerte, sino que el corazoncito y la cabeza estén conectados y vayan todos hacia el mismo objetivo.
Claro, porque imagino que la cabeza, sobre todo en un deporte como el tuyo, en el que te ves tú sola debajo de los focos, toda la gente mirándote a ti, y al final, por mucho que estés bien rodeada y tengas ese pilar, ese triángulo fundamental que has comentado, es que ahí en la pista, en el momento en el que hay que bailar, en el que hay que patinar, eres tú y nadie más.
Exacto, eres tú y nadie más, y se siente eso. Entonces es importante tener la cabeza centrada y lo que me ha enseñado Yolanda esta temporada sobre todo, que es creer en ti misma y creer que puedes hacerlo.
¿Cómo lidias con eso?
Es complicado, ¿eh?
Sí,
es muy
sí.
complicado, pero al final.
Es que me lo estoy imaginando y todo. Es muy difícil, sí, sí.
Pero es que esto te sirve para todo, o sea, para en este momento coger y decir, voy a brillar y se va a ver todo el trabajo que he estado haciendo durante el curso en una competición de baile o en una competición de cualquier otro deporte o yo qué sé, en la universidad, en la carrera, en la vida. El decir, creo en mí y creo que soy capaz de hacerlo y voy a trabajar por ello y soy capaz.
Está claro que la cabeza y el corazón juegan un papel sí. francamente importante en tu deporte. Y ahora, Olaya, después de Stuttgart, ¿qué toca?
Pues ahora tenemos que descansar.
Sí, también.
Entre comillas,
de vez en cuando sí. tocará también, imagino.
Y ahora plantear la temporada 26-27 y a ver qué nos depara esa temporada.
¿Qué,
con mucha ilusión,
¿qué campeonatos tienes pendientes en esta temporada?
Esta temporada ya ha acabado. Con el Mundial ya hemos acabado y ahora plantear la siguiente a ver qué campeonatos hacemos, qué no y cómo son nuestros objetivos.
Es decir, vosotras comenzáis a plantear sí. la temporada una vez que termináis el Mundial.
Eso es, y en entonces, la pretemporada.
Y entonces elegís en qué campeonatos participar. Eso es. No sé si nos puedes adelantar aquí en Radio Popular y Gratia si tienes alguno en mente.
La verdad es que todavía no sé que me
todavía
gustaría
no
repetir
tiempo,
Berlín.
No he dado tiempo a dirigirlo de
Berlín
a
me gustaría repetir porque Berlín de verdad que es una ciudad o sea, que merece la pena ir y es un campeonato que nos hemos sentido como en casa. A pesar de estar tantos
en Berlín,
kilómetros.
Sí.
Pero es un campeonato que me gustaría repetir.
¿Y de cara al próximo campeonato del mundo? Bueno, primero todo, ¿dónde es?
En Oppingen, repetimos.
Ah, mira.
Pues... Sí, por primera vez en muchísimos años se repite sede, así que felices de saber a dónde vamos también.
Y como objetivo, repetir los mismos premios que este año
o
superarlos.
Ojalá. Está. Vamos a trabajar para ello, pero el nivel es mucho, así que a ver.
Y ahora que comenzáis la pretemporada, ¿en qué se basa la pretemporada de una bailarina?
Muchísimo gimnasio y muchísimo cardio.
Sí, porque
alguien más desde, que bailar, casi.
Claro, alguien desde fuera se puede pensar que bueno, la bailarina irá, bailará, practicará una vez tras otra sobre la música, pero es muchísimo más que eso.
Bueno, y también experimentar. A mí esta parte de la temporada me gusta muchísimo porque es experimentar. O sea, ahora, por ejemplo, con mis compañeros que hacen latino, que hacen estándar, que hacen caribeños, que son otras especialidades del baile, ahora me toca experimentar. Entonces a ellos les toca experimentar lo mío y a mí me toca experimentar lo suyo. Entonces al final coges como pues eso, mucha versatilidad y mucho
claro,
y
de
muchas
esa manera,
cosas distintas.
De esa manera entrenando conjuntamente de alguna forma
sí.
os mejoráis
aprendes.
el uno con el otro y también de cara al campeonato del mundo en el que tenéis tantas modalidades y diferentes en las que participar, imagino que os sirve y mucho.
Claro, al final te hace un bailarín mucho más versátil el trabajar otras especialidades, aunque no sea en la que tú compites, pero saber otros estilos de baile está muy bien, a mí me gusta mucho.
¿Y cuál es dónde es donde entrenas en tu día a día? Con
bueno,
tus compañeros.
Entreno en muchísimos sitios distintos,
claro.
Pero normalmente en la escuela de Yolanda Cano, en Cantabria.
Ah, mira.
Sí.
Pues, Olaya Tejeda, que 2 medallas de bronce en el campeonato de Stuttgart, un cuarto puesto, otro sexto puesto, y hemos tenido la oportunidad de hablar contigo en Radio Popular.
Ha sido un placer.
Ratia, el placer ha sido nuestro. No sé si quieres aprovechar también el momento para mandar un mensaje para... Antes has querido acordarte de tus entrenadores,
sí,
de
tu
madre, que
está aquí con nosotros. Me ha parecido muy importante, pero sobre todo agradecer a toda la gente que... Tanto la Federación Española de Baile Deportivo... como mi familia, mis amigos, cada persona que ha apoyado este pequeño sueño de ser mundialista de baile un año tras otro, me parece que lo único que puedo es darles las gracias y pues eso, mandarles un beso desde aquí enorme y un abrazo.
Pues Olaya Tejeda, nosotros también te agradecemos que hayas sacado un hueco en tu apretada agenda en la que tienes que trabajar por partida doble y además ensayar cada día para que te pases por nuestros estudios. Olaya, eskerrikasko.
Eskerrikasko, Markel.
Agur.
Agur.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
We'll be right back.
Son miles los niños y niñas que practican un deporte hoy en día y de hecho son muchos los que tienen el objetivo de convertirse en profesionales en ese mismo deporte que practican. Está claro que no es tarea fácil ni muchísimo menos. Y de hecho hoy en el Oye Cómo Va vamos a repasar un caso de esos, un caso en el que el deportista consigue lograr el sueño de convertirse en deportista profesional. Porque vamos a hablar con Reni Arregui, quien debutó como boxeador profesional el pasado fin de semana en Erandio con 33 años. Y claro, nosotros lo primero que hemos querido saber es cómo son los días antes de debutar como boxeador profesional, cómo se prepara alguien mental y deportivamente para algo que lleva preparando y luchando por ello toda su vida.
Pues la verdad que como llevaba un año entrenando mucho y peleando para prepararme para ese día, la verdad que para mí fue como una continuación y no fue nada diferente a lo que estaba haciendo, así que la verdad que estaba muy preparado desde un principio.
Porque además, después de toda la vida prácticamente practicando el boxeo, llega ese día, ¿no?, marcado en el calendario para ti, una de tus fechas más importantes seguramente como boxeador. Al final, los días antes, ¿cómo son? Porque es lo típico, que estás con tantas ganas de que llegue el día, de que llegue el debut, ¿no?, que a veces te cuesta hasta concentrarte.
Sí, la verdad que al ser, yo creo que uno de los días más importantes de mi vida, porque es un día que llevo soñando desde pequeño, pues quieras o no, tienes esos nervios, esa parte de esa incertidumbre, esas ganas, y bueno, sí que se siente un poquito pues con ganas de que llegue ese día y que quieres que salga todo bien. Entonces, bueno, pero al final yo creo que estamos preparados porque llevamos entrándolo desde hace mucho tiempo y tampoco es algo que le haya dado muchas vueltas, sino que como es algo que he ido sintiendo, pues nada, o sea, tampoco ha sido algo excesivamente difícil para mí.
Sí, que haya jugado en tu contra ni nada. Y una vez sí. Te subiste al ring, ¿esos nervios de los que hablabas desaparecieron o al principio te costó un poco controlar la cabeza desde el principio?
Pues, sí, la verdad que estaba bastante tranquilo. Sí que es verdad que los primeros segundos del primer asalto sí que estaba viendo un poquito a ver cómo iba, porque los guantes duros y el vendaje duro, pues quieras o no, pues al final se notan, ¿no? Entonces quería ver un poquito también cómo se sentían esos golpes y nada, pero rápidamente en los primeros segundos ya me fui concentrando y ya se me olvidó prácticamente todo y me sentí muy bien desde el principio.
Y luego al final llega el premio porque termina el combate, ganas, además con solidez porque ganas los 4 asaltos. ¿Qué es lo que sientes ahí subido en el ring viendo a tu familia y amigos celebrar esa primera victoria de Reni Arregui como profesional?
Pues la verdad que fue un momento muy muy emocionante, era algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo y vinieron todos los familiares a verme, incluso estaban mis hijos allí que nunca me habían venido a ver y para mí era algo muy muy emotivo y muy importante, la verdad, poder compartirlo con ellos. Así que la verdad que fue un sueño cumplido y la verdad que no puedo pedir nada más. Estoy muy contento y espero que siga siendo así y seguir cumpliendo más sueños.
Y claro, porque para quien no conoce acá a Reni Arregui, al final tuviste una carrera amateur, podríamos decir, muy brillante, con esos más de 50 combates, los títulos de Vizcaya y de Euskadi, pero a esos 26 años tu cuerpo dijo hasta aquí, ¿no?, por esa grave lesión en la mano. En ese momento que sufres la lesión en la mano con 26 años, ¿llegas a pensar que se te esfuma de alguna manera el sueño de debutar como boxeador profesional?
En ese momento, a ver, sí es verdad que lleva muchos años de competición y acabé bastante saturado, ¿vale? Porque al final el tirasón es un deporte que requiere muchísimo, muchísima disciplina, muchísimo sacrificio y bueno, te tiene que gustar mucho para que, aunque no estés motivado, sigas trabajando en tu día a día. Y sí que es verdad que lleva ya mucho tiempo de competición y está un poquillo desmotivadillo, ya un poco cansado. Pero bueno, es creo que es parte de todo el proceso y bueno, sí que a ver, mi ilusión obviamente era subir a profesional en esa época, ¿no? Y sí que estaba preparando una pelea, me acuerdo, y en uno de los sparrings pegó una mano dura y que estuvo a punto, es que no sé si me fracturé la mano, pero creo que casi y la verdad que me hizo una lesión muy grande que me obligó a parar durante una temporada bastante larga.
Claro, porque antes de este debut y de volver al boxeo, has estado parado durante 6 años. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de volver a coger el ritmo, volver a sentirte cómodo en el ring?
Pues la verdad es que siempre he querido, desde que lo dejé, mi idea siempre era volver. Y
sí, estabas prácticamente desde el siguiente día, ¿no? Pensando en volver ya.
Sí, la verdad que estaba ansioso y con ganas de volver a pelear, ¿no? La verdad que sí que fue como un golpe duro, pero bueno, creo que me vino bien porque fue un punto de inflexión en el que la cabeza un poco se me asentó y bueno, me ayudó a reflexionar y a pensar muchas cosas que necesitaba y creo que ha sido como una segunda oportunidad y ha sido como un buen momento para poder volver a arrancar desde un punto creo que bastante bueno y con otro enfoque y obviamente con otra madurez. Lo que sí que para mi gusto han pasado demasiados años, sí que me hubiera gustado coger un poquito antes porque quieras o no la edad ya se nota, pero bueno, que la vida es así y me ha venido en este momento y creo que ya es la última oportunidad que tengo y quería aprovecharlo a tope.
Se suele decir eso de mejor tarde que nunca. Y oye, también hablabas antes de los sacrificios que exige el boxeo. Para alguien que ve el boxeo desde fuera, que no lo ha vivido desde dentro, ¿cuáles son precisamente esos sacrificios que te exige el boxeo en tu día a día?
Pues, a ver, está claro que todo el mundo dice que cuando está motivado, pues a nadie le cuesta ir a entrenar, ¿no? Pero lo que es el boxeo, los 365 días del año tienes que estar al pie del cañón, entrenando, cuidándote la dieta, sin poder hacer muchos planes que te gustan, sufriendo día a día, dejándote la piel y quieras o no, pues al final pues va un poco en contra del disfrute, ¿sabes? Quiero decir, hay gente que vive para disfrutar, que vive el momento siempre y bueno, creo que pues, dejas de lado un poquito muchas cosas que te gustarían hacer. Pero bueno, creo que al final también eso es una parte del proceso y que también, quieras o no, es un deporte que el que lo hace lo disfruta, sea sufriendo o sea dejándose todo día a día.
Y que luego en vuestro caso y en el tuyo, más, siendo más precisos, el disfrute llega en el momento en el que te conviertes en boxeador profesional, debutas y además con esa victoria.
Sí, creo que el proceso cuanto más largo es, creo que la recompensa es más grande, siempre lo dicen, pero es cierto. Al final, cuanto más te esmeras en algo y más te dejas en ese proceso, creo que obviamente la recompensa es mucho más grande. Entonces, bueno, creo que merece la pena, vamos, sin ninguna duda.
También te quería preguntar, Reni, por tu compañero Erlans Tejada, porque pelea esta misma semana por el WBA Iberoamericano en Ordizia, es que en el mismo sitio en el que él debutó hace un año. ¿Tú ahora mismo cómo visualizas tu futuro después de esa victoria, ese debut como profesional? ¿Te ves siguiendo sus pasos?
Pues para mí Erlans Tejada es un referente, sin ninguna duda, y la verdad que obviamente me gustaría seguir sus pasos porque es un boxeador increíble, es una persona increíble y tiene una actitud que es arrolladora, ¿no? Y es muy trabajador. Entonces Erlans va a conseguir cualquier cosa que se proponga y en ese sentido también es un referente para mí tanto deportivamente como persona. Entonces sí, sin ninguna duda me gustaría seguir sus pasos porque creo que va a conseguir grandes cosas.
Y en el corto plazo, ¿cuál es el siguiente objetivo en tu calendario, Reni?
Pues me gustaría hacer otra pelita este año. La verdad que me gustaría hacer unas 4 peleas al año. No sé cuánto durará mi carrera deportiva, pero bueno, creo que unos añitos más podré estirar, siempre que no haya ninguna lesión ni nada que lo impida. Y bueno, creo que quiero hacer otra pelita este año, ahora descansar porque llevo ya un año con muchas peleas para llegar a este punto y el cuerpo ya lo tengo un poco machacado. Ha sido pues bastante duro, pero eso. Ahora quiero descansar un poco, quiero volver a coger esas ganas y bueno, seguir entrenando siempre, pero bueno, con un poquito más de calma. Y eso, hacer una pelita este año estaría bien.
Y para cerrar esta entrevista, Reni, al final hemos estado hablando de eso de que es mejor tarde que nunca, que es verdad que casi parece que las oportunidades en tu caso ha terminado llegando. Yo quiero pedirte que mandes un mensaje a ese niño, a ese joven, ¿no?, que pelea por el sueño de debutar como boxeador profesional y quizás está en una situación que ahora mismo lo vea algo lejos, pero que quién sabe si en el futuro puede vivir una situación como la tuya y que cuando menos se lo espere le llegue esa oportunidad de debutar como boxeador profesional.
Joder, pues mira, esto lo hice en... Lo dice mucha gente, pero sí que es verdad. Creo que si se tiene un sueño, lo más importante es creer en ello, ¿vale? Porque si no te lo crees, no, o sea, este es el primer paso, ¿no? Creer en ese sueño y creer en uno mismo. Y luego creo que si te sacrificas y haces todo lo posible porque llegue y te lo crees de verdad, creo que llegará. Hay que tener mucha paciencia, hay que sacrificarse mucho, hay que estar muy seguro de dejarlo todo por eso. Y creo que al final, si los sueños se luchan de verdad, creo que acaban llegando y cuando menos te lo esperas. Pero no hay que pensar en quiero que llegue, es un proceso largo, al final acaba llegando solo. Y creo que lo más importante es eso, dar el 100% siempre de uno y estar seguro de uno mismo. Creo que esas son las claves.
La reflexión y el mensaje final de Reni Arregui, quien debutó como boxeador profesional este pasado fin de semana en Erandio. Además, lo hizo con victoria. Reni, eskerrik asko eta sorteón.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Venga, cerca agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Más de 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde y cerrar de esta manera nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, en un Oye Cómo Va, en el que hemos tenido la oportunidad de hablar con Olaya Tejeda, doble medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Baile disputado en Stuttgart, y también al que acabamos de escuchar a Reni Arregui, quien debutó como boxeador profesional el otro día en Erandio. Todo ello en el día en el que debutará también Edin Terzic como entrenador rojiblanco, y precisamente el Athletic Club ha hecho oficial la primera convocatoria de Edin Terzic como entrenador del Athletic. Son 24 los jugadores que ha citado Edin Terzic para el amistoso que tendrá lugar esta tarde en la Florida a las 7 y media ante el Derio. La convocatoria de Terzic es la siguiente: Padilla, Santos, Paredes, Yeray Berenguer Sanzet, Guruceta, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri Jaureguizar, Adama, Maroán, Robert Navarro, Prados, Pello Canales, Gere Navarrena, Rego, Johaneco, Hugo Rincón, Gift, Selton, Monreal y Yaló. Se han quedado fuera de la convocatoria Julen, Vivian, Gorosabel, Vesga y Serrano. Conocíamos en estos días previos, en los entrenamientos previos, que Gorosabel y Serrano padecen de dos lesiones. Vesga entrenó en el día de ayer en solitario en el campo número 1 de Lezama. Más significativas o más cuestionadas son las ausencias de Julen y Vivian, aunque simplemente se tratará de una gestión de cargas en cuanto a este principio de pretemporada. Por cierto, todo aquel interesado en ver el debut de Terzic como entrenador rojiblanco aún puede adquirir su entrada en las oficinas de la Florida, que estarán abiertas desde las 5 de la tarde hasta la hora del comienzo del partido, hasta las 7 y media. Los precios son los siguientes: para socios del Derio y del Portu, también para empadronados en Derio y Portu y para los menores de 18 años, el precio será de 10 euros. Por otro lado, para el público general,
El precio será de 15 euros por entrada. En baloncesto, el Surne Bilbao ha hecho en el día de hoy la salida de Jiahu Yu, el internacional chino, que no continuará en Surne Bilbao tras alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, informa Surne Bilbao en su página web. Yu ha formado parte del Bilbao Basket durante una temporada en la que ha jugado cedido en grupo a Lega Cantabria, promediando 9,4 puntos y 5,1 rebotes. El Surne Bilbao, que también quiere agradecer al jugador su profesionalidad y trabajo diario, además de desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos. En polideportivo, Felipe Orch, el 8 veces campeón estatal de ciclocross, se incorpora al Euskal Euskadi. Estamos hablando del mejor ciclista estatal de la modalidad, que correrá con la formación vasca la próxima campaña, según ha anunciado Euskal Euskadi. Esta llegada de Orch, el 8 veces campeón de España de la especialidad y asiduo también a la Copa del Mundo de ciclocross, donde suma notables actuaciones, todo hay que decirlo, es una apuesta por un ciclista que compaginará su modalidad con la carretera, con los colores, como decimos, de Euskal Euskadi. Por cierto, hemos venido repitiendo durante este Oye Cómo Va en Radio Popular, también con la participación de Peyo Baró y Josu Unzurrunzaga, la clasificación de la selección española al Mundial. Una clasificación que va a hacer que los internacionales Suri Gorriz, es decir, Unai Simón, Laporte y Nico Williams, se incorporen todavía más tarde a la pretemporada y a la temporada a las órdenes de Edin Terzic. Pero hay que decirlo también que no todo es negativo, porque el Athletic recibirá por parte de la FIFA 9.321 euros por día y jugador que ha cedido el Athletic Club al Mundial. Es decir, teniendo en cuenta que España estará hasta el 19 de julio, día en el que se disputa la final a las 9 de la noche en Estados Unidos, el Athletic ingresará más de 1 millón de euros por la participación de los internacionales en el Mundial. A esta cantidad también hay que sumarle, por supuesto, el dinero que ha generado la participación de Iñaki Williams con Ghana. En definitiva, el Athletic, que podría llegar a recibir hasta 2 millones de euros, así que no todo es negativo con esa clasificación de los internacionales Suri Gorriz al Mundial, que les obligará a incorporarse aún más tarde a las órdenes de Edin Terzic. Este 15 de julio, los clubes de fútbol de Getxo también han firmado un acuerdo para establecer un marco común de trabajo junto con Getxo Kirolak. Todo esto está envuelto bajo la marca Getxo Futbola. Los clubes trabajarán juntos con el objetivo de mejorar la coordinación, la comunicación, la profesionalización y poder así también aumentar el valor deportivo y social para sus jugadores, familias y la ciudadanía en general. El acuerdo, como decimos, está suscrito por todos los equipos de la localidad. Hablamos del Arenas, del Getxo, del Romo, de Bolue Getxo Escola, del Galea, Bizkerre, Adrebol, Portuzarra, Iturgitzi, Neguri y Arrautzaldeon. Así, de esta manera, este acuerdo, que aglutinará a más de 1.300 jugadores y cerca de 100 equipos, todo esto bajo la marca de Getxo Futbola y Getxo Kirolak. Cerramos con una noticia de última hora sobre el fútbol de bronce, y es que la Federación Vasca de Fútbol y también los oyentes de Radio Popular Herri Irratia ya conocen los equipos que disputarán la fase autonómica de la Copa Federación 2026. Tras lograr su clasificación directa para la fase nacional gracias a los méritos deportivos, Sestao River y Leioa no participarán en esta fase autonómica, en la que participarán y se han inscrito Derio, San Ignacio y Sodupe. Las fechas previstas para la disputa de la competición son las siguientes: 12 de agosto, 19 de agosto y 2 de septiembre. Próximamente la Federación Vasca dará a conocer el calendario de enfrentamientos y también los horarios de los encuentros que decidirá el campeón autonómico. Con 30 grados en Bilbao, es momento de cerrar este Oye Cómo Va. Mañana volveremos para analizar lo que ha sido el primer amistoso del Athletic de Edin Terzic. Biararte, agur.